Nacho Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Aruca, donde estamos a 24 grados.
Pues yo te puedo decir algo parecido. Muy buenos días desde esta mañana despejadísima, un clima realmente maravilloso. Estamos en las fiestas de la Encarnación y de la Manzana en Valle Seco y tenemos ahora mismo 22 grados y además corre un aire fresquito que es muy agradable. Creo que tenemos a Iván Sánchez por ahí, no sé si se habrá colgado la llamada, ¿no? ¿No? Bueno, Iván Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Uy, no. No, creo que aquí hemos perdido.
Iván se colgó sin querer, me da.
Iván se colgó sin querer. Vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Iván Sánchez para desgranar diferentes asuntos relacionados con la actualidad, ¿no? Y bueno, pues uno de ellos, pues ya tenemos a Iván. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Uy, me parece que Iván tiene algunos problemillas ahí en Telde. Está un poquito liado en Telde, con todo el trabajo que tiene que hacer. Claro, hay que tener en cuenta que al fin y al cabo el alcalde de Telde pues está entre trabajando y recuperándose de una intervención quirúrgica y esto ha llevado a que, a lo mejor, digo yo, se genere más volumen de trabajo. Ya te digo que no tiene poco. El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde. Vamos a ver ahora, Iván, ¿qué tal a la tercera? ¿Estás por ahí?
Sí, buenos días, disculpen, se me descartaron los auriculares, ¿qué tal?
Primero, ¿qué tal está el alcalde, Juan Antonio?
Bien, ya sabes que recibió la alta médica y creo que está en casa ya, además, y bien, en principio parece que bastante más rápido la recuperación, me refiero, más rápido de lo que esperábamos, y porque él nos comentó, lógicamente, antes de la intervención, cómo iba a ser, y más o menos el tiempo estimado de recuperación, y vamos, se ha adelantado muchísimo, ya está en la casa, le esperaba más tiempo de hospitalización incluso. Y yo creo que va a regresar prontito, me da la impresión, ¿eh? Porque ha ido muy bien todo.
Bueno, pues nada, me alegro. Estuvo poco tiempo como, digamos, alcalde accidental Sergio Ramos, ¿no?
Sí, bueno, en realidad ni siquiera ha sido necesario decretarlo, ¿no? O sea que está ejerciendo como vicealcalde, como siempre, pero no ha llegado a ejercer la competencia de alcaldía. Creo que se va a incorporar al alcalde rápidamente y finalmente no hizo falta decretarlo, por lo que veo.
Pues un tema que ayer tocamos en profundidad, incluso estuvimos en un núcleo costero, precisamente de Telde, que tú conoces perfectamente, sí. Iván, como sí. Es Salineta, estuvimos Tufía. Realizando el programa desde ahí, Tufía es otro también. Ah, sí. Pues vamos a hablar de esa zona que, a pesar de llevar muchos años con construcciones muy cerquita, digamos, de la costa, pues las cosas como son, siguen vulnerando pues esa delimitación de zona, demarcación de zona público terrestre, ¿no? En la costa, en este caso de Telde. Estamos intentando poner el corte de Antonio Acosta, que es el director de Costa, que ayer decía precisamente que hay que diferenciar en aquellas construcciones que llevan muchos años y otras que son relativamente nuevas y cuando ya estaba publicada la ley de costa. Vamos a escuchar, Antonio.
Por un lado, es las cuestiones que tienen históricamente un calado de casi patrimonial y cultural en Canarias, de gente que además tenía una titularidad. Siempre hemos vivido de cara al mar en estas islas porque al final por el litoral salía y entraba absolutamente todo y se hacía vida en el propio litoral. En esa línea hay otra parte que, oye, hay gente que ha crecido en la ilegalidad, o sea, se ha colocado en el dominio cuando ya era dominio, o ha crecido estando en el dominio, o ha crecido cuando se establece ese dominio. Eso hay que demolerlo, es decir, esas son cuestiones que no caben dentro del dominio público.
Eso hay que demolerlo sí o sí. Nosotros estuvimos hablando con vecinos y la verdad es que más o menos decía algo parecido a lo que trasladaba Antonio Acosta, el director general de Costas del Gobierno de Canarias. Vamos a escuchar a uno de los vecinos. Vamos a ver si podemos escuchar a uno de los vecinos, que se llama Alexis. Estuvimos hablando con varios, ¿no? Y yo creo que todos más o menos coincidían en lo mismo. Vamos a escuchar a Alexis.
Pero hace 40 años me imagino que no estaría tan estricta la ley y la gente tenía sus casitas aquí en la playa. Bueno, que la hayan hecho una plantita más, que la hayan reformado, pero siempre han estado aquí en la playa. Lo que no puede ser es lo que te digo, lo que te comento, que en poco tiempo, que hace poco tiempo se hizo un edificio ahí, el gris ese que está por allá del marrón, aquí en la esquina de Salineta, y ese sí se hizo hace poco tiempo, o sea que...
Otro vecino, Manuel, vamos a escucharlo. Manuel, que venía a decir que hay muchos vecinos que están preocupados, que incluso él conoce a uno de ellos y que quiere poner solución lo antes posible a esta situación, sobre todo porque ven que sus hijos no van a poder disfrutar de esa construcción, de ese apartamento. Bueno, pues parece que tenemos problemas para escuchar el corte de Manuel, pero aún así, ¿cómo ven ustedes esta situación? ¿Cómo lo ves tú, ya que tú eres concejal de la ciudad de Telde, del ilustre ayuntamiento de Telde? ¿Cómo ves esta situación, Iván?
Pues que lo que vemos es que no hemos progresado con la asunción de competencias por parte del gobierno de Canarias, ¿no? Lo que suponíamos es que el gobierno de Canarias iba a tener la capacidad y las competencias en la ordenación y en conceder autorizaciones en determinadas circunstancias, ¿no? Que sí que sean favorables y sean posibles, como las que acaba de decir Antonio Acosta, ¿no? Hay viviendas anteriores a la publicación de la ley, el año 88, y hay viviendas, desde los años 50 en la costa de Telde, ¿no? Que son perfectamente legales, están perfectamente consolidadas y tienen todos los derechos a reformar o hacer las obras necesarias interiores, no a crecer de volumen, como aportaba también Antonio, pero sí hacer reformas, ¿no? Y nos estamos encontrando por parte de las administraciones públicas que, por ejemplo, si el ayuntamiento quiere reponer lo que se ha llevado el mar en las últimas crecidas, y este año hemos tenido dos mareas enormes y que han afectado a la costa, y pretendemos reponer elementos de seguridad, de accesibilidad a la playa, te hablo de escaleras, barandillas, pequeños muros, construcciones que se han ido consolidando con el tiempo, y que es verdad que en algunos casos no contaban con autorizaciones, ¿no? Bien porque fueran anteriores al 88 o bien porque directamente los ayuntamientos hacían las escaleritas a la playa sin pedir permiso a costas, ¿no? Entonces no constan esos expedientes, pero oiga, se trata de elementos de seguridad, de accesibilidad, a los que yo entiendo que deberíamos aspirar a tener al menos una autorización para reponerlos, ¿eh? Pues, oye, no tengo todavía una respuesta favorable. Llevo meses intentando obtenerla, ¿no? Con los vecinos, lógicamente, preocupados, porque, claro, porque es que el tiempo pasa y se va deteriorando todavía más esos elementos y tal, ¿no? Entonces, no hemos conseguido ser operativos con esto, por lo menos esa es mi impresión hasta ahora. Y te hablo no de la parte privada de las edificaciones, sino del ámbito público, fíjate, ¿eh? Que es verdad que hay muchas construcciones de ámbito público que invaden, o sea, que están dentro de la zona de afección, de esa línea que demarca la competencia entre el Estado y las administraciones locales, ¿no? Los ayuntamientos, y en el que siempre tenemos que pedir autorización para hacer lo que sea, ¿eh? Desde poner un grifo en la playa hasta hacer un muro de contención como el que estamos terminando ahora en Salinetas, precisamente, ¿no? Todo tiene que estar sometido a autorización, pero ya, para reponer cosas, que no se trata de nuevas construcciones, esto debería ser más ágil y más lógico, ¿no? Claro. Sin embargo, la posición de costas del Estado es que todo lo que está dentro del dominio marítimo y no tenga autorización, digamos, eso no se puede reponer, ¿no? Oiga, ¿en qué quedamos, no? ¿Tenemos las competencias o no las tenemos? Claro, ¿para qué las queremos las competencias si al final en las cuestiones importantes no tenemos la capacidad de informar, sí, tenemos que volver a costas del Estado, como ha sido históricamente? Bueno, esa es mi pregunta.
Yo creo que estamos avanzando poco a poco, sí es cierto que a un paso muy muy lento, pero ya desde la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, pues se nos ha permitido, ¿no?, crear un marco legal diferente y supuestamente poder asumir las competencias en materia de costa. Pero me remito a las palabras del presidente de la plataforma que me afecta por la ley de costa, que decía que esta sesión de competencia es más bien light. Y esto es uno de los problemas que pues está afrontando el gobierno de Canarias para poder dar respuesta y solución a los problemas que plantea la ley de costa. Pero vamos, y creo que estamos avanzando. Se ha hecho, creo que se publicó en julio, si no me lo recuerdo, un estudio jurídico sobre los núcleos costeros afectados por la ley de costa en las islas, y precisamente ese estudio estableció que faltaba aún por elaborar un verdadero censo de esos núcleos costeros y las circunstancias y características de cada uno de ellos para, en consecuencia, tomar decisión respecto si al desmantelamiento, al derribo o no derribo de estos núcleos y a cómo actuar por parte de las instituciones públicas. creo que estamos avanzando, creo que este es el camino, sí es cierto que va a estar siendo bastante lento, pero la clave principalmente está en que la sesión de competencia no sea live, como bien decía el presidente de la plataforma, sino realmente es efectiva. Tenemos como una sesión de competencia de juris, pero no de facto. Y ese es el camino a seguir para poder dar solución a estos problemas.
Ya, pero nos ponemos en la piel de aquel que a lo mejor por desconocimiento y sobre todo por el panorama que ve, por el paisaje, pues decide mejorar, ya no construir una nueva vivienda, sino mejorar, como tú decías, Iván, pues ampliar en volumen su vivienda. Entiendo que puede ser también incluso una tragedia el tener que tirarlo. Algunos lo habrán hecho construyendo de cero su vivienda a sabienda de que vulnera, digamos, el dominio público marítimo terrestre, ¿no?
Pero es que eso ocurre también, Javier, también ocurre en zonas no costeras. Es decir, en el municipio de Aruca hay una zona X, por ejemplo, mi barrio, Lomo de Quintanilla, aquí está permitido construir hasta dos plantas. Tres plantas no está permitido. Y si construyes una tercera planta, te dicen que la tires abajo y te sanciona administrativamente en consecuencia. Pues lo mismo la ley de costas, es decir, si se permite a ciertos núcleos costeros que sigan, que no se derriben, eso no habilita ni mucho menos a que luego en la vivienda que tiene situado en dicho litoral pueda seguir construyendo sin contemplar las limitaciones que por el hecho de estar en esa zona te tienes que tienes que asumir.
Sí, luego hay efectivamente, o sea, todas las edificaciones tienen limitaciones, o sea, todo el ámbito urbanístico, todas las normas tienen limitaciones, ¿no? O sea, en el litoral, el interior, donde sea, ¿no? En casco urbano, en la zona de costa, y es muy importante y siempre recomiendo hacer una consulta antes de hacer nada, pero porque es que hay que pedir en determinados casos autorizaciones hasta para pintar una fachada, o sea, para cuestiones de mantenimiento, ¿no? Y hay muchas edificaciones que estando afectadas por la línea de costa, esa famosa línea de deslinde marítimo terrestre, la parte de la casa que está dentro del suelo urbano, ahí el ayuntamiento es plenamente competente. De tal forma que uno tiene, por ejemplo, una casa que tiene 20 metros de fondo y los cinco primeros no están afectados por costa, oye, tú puedes ampliar una planta más si el planeamiento te lo permite, ¿no? Esa segunda planta o tercera, lo que sea, ¿no? Lo puedes hacer. Pero en el resto, si uno quiere poner una barandilla, pues tiene que pedir autorización a costas, ¿no? O sea, la cosa es tan casquiana como esa, ¿no? O sea, una casa o lo que sea, partido por la mitad o una parte de ella, está afectada, inmediatamente está afectada toda la vivienda. Nosotros entendemos que no, que es solo la parte, digamos, que está dentro de ese límite, ¿no? No toda la edificación. Uh-huh. Y ese tipo de cuestiones, yo siempre recomiendo, oye, pregunte usted en la oficina municipal, en su ayuntamiento, qué es lo que puede y lo que no puede hacer, porque te puedes encontrar con una inspección de costas y con una orden de demolición y una sanción, sí, etcétera, etcétera, ¿no? O
sea, sí, que, demolición que tendrás que pagar costas. Tú, claro, demolición
tienes que tienes pagar tú y devolver, exactamente, y devolver a la realidad anterior, ¿no? O sea, que es demoler.
Sí, y una sanción además, bueno. Pues como diría un jurista, José Eduardo Marrero, diría el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Vamos a cambiar de asunto. A ver.
Exactamente.
Si...
Artículo célico de civil.
A ver si ustedes son capaces de desentrañar esto, que yo creo que no. Ni ustedes ni nadie. Quizá el gobierno de España sí, pero yo creo que ningún ciudadano lo puede entender. Porque este gobierno de España está pactando la gobernabilidad de España con aquellos a los que, palabras textuales, le importa un comino la gobernabilidad de España. Y con aquellos que están procesados por intentar dividir la unidad territorial. Pero es que el siguiente paso es pactar una ley de seguridad ciudadana con Bildu, que todos sabemos de dónde viene Bildu. ETA, Sortu, Bildu, y el secretario general de Bildu es Arnaldo Otegi.
Que condenado por terrorismo.
Condenado por terrorismo y una de, digamos, uno de los brazos armados precisamente de ETA. ¿Tiene esto, José Eduardo, algún tipo de explicación?
Sinceramente, para un demócrata, no. Para un demócrata es un insulto. Y me alegro que el señor Page, al menos uno de los pocos varones de socialistas, que parece que siguen siendo socialistas, se haya pronunciado en contra de este acuerdo con el que se ha llegado con EH Bildu. Y digo EH Bildu porque, por no decir, con los terroristas herederos de ETA, que no deja de ser el aparato político que del que ha derivado ETA. Sí, es cierto que afortunadamente ETA ya no existe como tal, sí existe su aparato político. Y no deja de ser vergonzoso para un demócrata que estos acuerdos se alcancen con esta organización. Dicho esto, realmente la reforma que se ha pactado es agua chirri, es un café americano, es decir, no es nada. Apenas se ha modificado la ley, que en su día pues aprobó el Partido Popular, creo que fue en el año 2015, y esto es así porque la ley mal llamada Mordaza, que la ley de protección ciudadana, supone unos ingresos para el Estado cuantiosos. En el año 2023, como dato para que la gente lo sepa, con esta ley el Estado recaudó 174 millones de euros. Porque en esta ley se contemplan diversos tipos de sanciones, no solo de la desobediencia a la agente de la autoridad, que supuso un ingreso de 12 millones de euros en el año pasado, sino también las sanciones a razón de la tenencia y consumo de droga en vía pública, que supuso como 124 millones de euros solo esa sanción, ese tipo de sanción, en el año 2023. Evidentemente estamos hablando de una ley muy, muy lucrosa, por decirlo de un modo llamativo, para el Estado, y por lo tanto las modificaciones que se hagan al respecto no van a ser tantos como en su momento se dijo. Yo recuerdo cuando se aprobó la ley, eso decía que cuando yo gobernaba iban a derogar por completo la ley. De derogar por completo la ley, están hablando ahora de dos, tres modificaciones simplonas, que sí es cierto que lo que llama la atención es que esas modificaciones se aguardan con EH Bildu, cuando es un aparato político heredero de una organización terrorista.
Iván.
Yo me centraré en la parte política. Yo creo que todos nos alegramos de que ETA haya dejado las armas, de que se haya convertido en un partido político, pero lo que no hay que normalizar es que llegue a determinados a ningún acuerdo con ningún Estado. Es decir, no puede ser tu socio de investidura, pero ir de la mano en un gobierno y en la elaboración y la promulgación de leyes, pues no deberíamos entenderlo como normal, porque sigue teniendo un pasado que no fue hace 200 años, fue antes de ayer, cuando dejaron de matar, ¿no? Eso por un lado. Luego, efectivamente, coincido con Eduardo, o sea, las modificaciones que se presentan no tienen nada que ver con la posición de máximos que tenía el Partido Socialista, que es cierto que lo llevaba en su programa electoral y además lo anunció, vamos, y Podemos, me acuerdo que fue muy combativo también en su día con esto, vamos a derogar la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza sigue teniendo el mismo contenido, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que ahora la escenificación es lo que llama la atención, ¿no? Probablemente a lo mejor calculado también, ¿no? Oye, no soy capaz de cumplir mi objetivo, uno más, ¿no? Y otra vez más que sale Paje a defender la parte, digamos, más esencial del Partido Socialista, ¿no? O sea, lo veremos, lo hemos visto 100 veces y lo vamos a ver otras 500, seguro, ¿no? Otro incumplimiento más de su programa electoral y de su propuesta electoral, pero escenificada de forma, en fin, hacer mucho ruido para que estemos hablando de esto y no de la falta de compromiso que tiene el Partido Socialista con sus votantes, ¿no? Bueno, en fin, una más, ¿no? Una más y lo importante es lo que
una más sumando.
Sí, lo que le dijo el policía en la cara a Marlaska esta misma semana, o sea, ¿no? En fin, menos leyes es lo que está pidiendo la sociedad y más medios para la policía para combatir la criminalidad que está subiendo día a día en todo el país, ¿no? Eso es lo que están reclamando los agentes, ¿no? Y
exactamente. Hace
mucho caso, por lo que veo.
O sea, menos reforma de la mal llamada ley Mordaza y más dotación de medios a la policía o agentes y seguridad del Estado, como por ejemplo cámaras individualizadas para cada agente, de modo que se pueda agravar cualquier tipo de acción que se esté cometiendo y así no se ponga en duda la palabra, que muchas veces se pone en duda la palabra de la gente, ¿no? Y las sanciones que se contempla precisamente a la de Mordaza cuando se hacen injurias o calumnias a los agentes, esta protección que tiene la gente gracias a esta ley, pues no sería dubitada si, por ejemplo, tuvieran esos medios como en otros países, como en Estados Unidos, se tienen.
Algunas unidades policiales están pidiendo unos chalecos antibalas adaptados a las mujeres porque no la tienen en un gobierno tan, digamos, integrador, feminista y progresista.
Sí. Buen apunte. O pistolas Taser. Yo recuerdo, no sé si fue hace dos años, creo que se compraron, fueron 4.000 pistolas Taser. Una dotación para toda España. Es decir, es que realmente es indignante. Cuando uno escucha, lo que tiene que escuchar realmente, que es lo que realmente es necesario para la protección de la ciudadanía, y no se hace caso omiso, los medios no son suficientes, los medios están estropeados porque llevan años sin poder renovarse, y claro, como eso no vende tanto como el hecho de hacer una ley, darle pompo y publicidad por los medios de comunicación de cara a unas siguientes elecciones, pues no se hace. Realmente es lamentable.
Lo comentamos ayer. Ojo, porque hay como una especie de run-run, un movimiento en Las Palmas de Gran Canaria de diferentes asociaciones de vecinos pues animando a sus vecinos a que, debido, dicen, a la inacción municipal del servicio de limpieza, saquen sus cepillos a la calle. Ayer a las 7 de la tarde, precisamente, pues una centena de vecinos de Triana, Triana es una zona comercial más que residencial, pues salieron para protestar, sacaron la fregona, sacaron los cepillos a la calle. Acabo de recibir otra convocatoria que será el próximo martes 8 de octubre de 7:30 a 8 en la parada de guaguas al lado del semillero de Almatriche Bajo, que también van a sacar los cepillos a la calle. Es decir, cada vez, ojo, insisto, yo esto lo hizo Zárate hace ya algunas semanas, algunos meses, ¿no? Cada vez vemos más asociación de vecinos y vecinos protestando de esta manera. Y ya te digo que están pensando en una macro concentración frente a las oficinas municipales, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar a Isabel Vaz, que era, digamos, la representante de los vecinos de Triana, hablando de esto.
Y ojalá no tengamos que seguir con estas concentraciones, que todos tenemos una vida. Aquí lo que queremos es que se hagan cosas. Y si, oye, si se llega a un acuerdo rápido con el ayuntamiento, atienda estas propuestas y vemos un cambio, pues será maravilloso. Pero mientras sea necesario, vamos a estar ahí todos los jueves de octubre, de noviembre y todos los meses que hagan falta para que esta zona, que es una zona comercial, que es una zona de mucha densidad demográfica, recupere su esplendor y que tenga lo que se merece.
Bueno, vamos a ver si podemos escuchar también a Héctor Alemán. Como saben, Héctor Alemán es el concejal del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y venía a decir algo así como que, bueno, no entendía esta movilización porque las calles están limpias, están baldeadas. Vamos a escuchar.
Esta reunión no ha sido convocada ni por la Asociación de Vecinos ni por la Asociación de Empresarios, a los cuales se les ha explicado el proyecto que tenemos de limpieza, con una inversión de 500 millones de euros para seguir mejorando la higiene urbana en esta ciudad. El servicio municipal de limpieza queremos seguir mejorando, por ello estamos planteando la mayor inversión en higiene urbana en la historia de la ciudad, tanto en el contrato futuro de recogida de residuos y de limpieza vial. Respeto a todas las opiniones de los vecinos y vecinas ante lo que ellos puedan tener su posición concreta. Entonces hay que decir que dentro del manifiesto que ellos han comunicado, han publicado, dentro del punto 1 de limpieza pedían una actuación programada del Servicio Municipal de Limpieza, que esto se está realizando todos los días, una atención de 24 horas en Triana, con diferentes turnos, desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la mañana, repartido, como decía, en tres turnos, con diferentes actuaciones de limpieza diaria, recogida de residuos, y además de toda la limpieza mecanizada, con baldeo, acción de la limpiadora, saneamiento.
Bueno, dice que no ha sido organizada por vecinos, los que estaban ahí son vecinos. Es cierto que hay una asociación de vecinos que se llama Enamórate de Triana, que parece que no la secundan. Y con los empresarios, hombre, nosotros estuvimos ayer hablando con Carlos Betancourt, ¿no?, que nos decía que sí, que se sumaba a esta reivindicación y venía un poco a decir que, oiga, que hay malos olores por ahí, que hay también excremento de los animales y que deberían pasarse un poquito más por ahí. Vamos a ver si podemos escuchar a Carlos Betancourt.
¿Los malos olores no los podemos atribuir a los excrementos de animales o a lo mejor a la presencia de indigentes? Porque es la verdad, o mejor dicho, es la verdad constatable que los fines de semana aparecen los pasillos que comunican Triana con Francisco Burier con orines y a veces con excrementos. Si son de perros, si son de humanos, no lo sé, pero aparecen muy cerca de los cartones donde pernoctan muchos, bueno, pues muchas personas que no tienen hogar.
Yo creo que incluso da un paso más allá, Carlos Betancourt. José Eduardo Marrero, ¿cómo ves esto?
A ver, nuevamente tenemos a un miembro del gobierno municipal, pues quitándole importancia el que entra el hierro al asunto. Y parece olvidar que el siempre eterno problema que ha tenido siempre los gobiernos socialistas en el tema de la Corona de Canarias es la falta de seguridad y limpieza en las calles de la ciudad. Bueno, eso en primer lugar, y en segundo lugar también el olvido de la periferia. ¿Qué ocurre? Que ahora pues se están produciendo estas manifestaciones y se seguirán produciendo hasta que no hay una solución a corto plazo y parece que molesta que esto pues se esté produciendo. Lo cierto es que si está el proyecto, que como como bien has puesto en el laudo, un proyecto de 500 millones de euros, habría que verlo, ¿no? Hay tantos proyectos que anuncia este gobierno municipal. Todavía recuerdo el corredor verde del Guiniguala, que siempre lo anuncian en cada mandato, en cada elecciones, y nunca se hace. Entonces, bueno, ahora anuncia este proyecto de 500 millones de euros para limpieza, pero oiga, lo que le están diciendo los vecinos, escuche, mientras haga usted el proyecto que quiera, maravilloso, pero estamos hablando de problemas muy concretos, de soluciones muy rápidas, muy rápidas. Y lo que pide es celeridad para evitar problemas de seguridad, problemas de olores. Y es algo, si el problema no lo ve el propio ayuntamiento, si el gobierno municipal no lo ve como un problema y le quita hierro, no le va a poner solución. Y ese es el problema.
Iván.
Uy, hoy se ha caído.
Se nos ha ido otra vez, y es una pena porque al fin y al cabo estamos hablando de un representante municipal que, evidentemente, a pesar de no ser su área, de su ámbito de actuación, seguro que en esas juntas de gobierno que realizan, pues se habla de la limpieza. Iván, ¿cómo ves tú esto? Que te hemos recuperado.
Perdón. Sí, se me olvidó apostar, perdón.
Yo también soy representante municipal, Javi.
Tú también eres. Claro, bueno, él es de gobierno, tú estás en la posición, ¿cierto?
Yo estoy en la posición.
José Eduardo, ciertamente, sí.
No, te iba a decir, 9 años gobernando el Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria, teniendo la alcaldía, y 9 años después nos están hablando de que van a iniciar, vamos a ver en algún momento un proyecto de mejora del servicio de limpieza por 500 millones de euros. 9 años. Es que ese es el problema, ¿no? O sea, que las prioridades ahí, como la propia palabra indica, hay que ponerlas delante. O sea, si uno llega a gobernar una ciudad y tiene un problema que es claramente señalado por todos tus vecinos, oiga, póngalo lo primero en la agenda, ¿no? No me hable de la descarbonización, en fin, de objetivos que se salen fuera del ámbito incluso municipal, ¿no? 9 años, porque si no, te pasan 9 años y no has hecho nada, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho las manifestaciones espontáneas, ¿no? No tiene uno por qué ser convocado por ninguna plataforma, ningún colectivo, ninguna asociación. Los vecinos se miran, comparten un problema, salen a la calle y te lo subrayan, te lo hacen ver, ¿no? Yo creo que no es ninguna excusa.
Pero eso molesta, porque después no tienen tiempo de politizarlo. Eso
claro,
molesta.
Claro, es que es, ahí voy, ¿no? Es muy sencillo luego señalar, ¿no? Es que este colectivo es mío, este es del otro, entonces, no, la gente se mueve por otras inquietudes, ¿no? No solo exclusivamente las políticas, ¿no? Y señalar que puede haber aquí un movimiento político organizado detrás, yo creo que también es un error por parte de la concejalía, pero bueno, yo estoy en Telde, ¿no? En Las Palmas, ¿no? Efectivamente, yo creo que la calle Triana, ya como usuario, yo creo que ha ido sufriendo un deterioro. Y eso es evidente, ¿no? En los últimos años, que tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con el incivismo, ¿no? Que no hay una ordenanza reguladora, es decir, que sancionadora, ¿no? O no se cumple, ¿no? Es decir, también hay determinados sitios alrededor de zonas de comida rápida, restaurantes de comida rápida, que están hechos un chiquero constantemente.
Bueno, los problemas de olores en la parada del teatro, de Pregador, es que nunca lo ha solucionado.
Ese lleva 40 años y me da a mí que se van a avanzar.
Y seguirá.
Muy difícil. Y seguirá, ¿no? O sea, eso es una prioridad, en fin. ¿Hay algún estudio sobre eso? Ese tipo de cuestiones son las que entiendo yo importantes, ¿no? Alrededor del teatro, es decir, estamos hablando de zonas emblemáticas de la ciudad, ¿no? Que todo el mundo visita, ¿no? Entonces tenemos que dar una imagen, ¿no? Bueno, en fin, eso no se responde con una promesa, no se responde con una promesa de contrato, se responde con el refuerzo de la limpieza en el barrio, el refuerzo de una campaña de civismo, ¿no? Que también le ha hecho falta, ¿no? Ya no tire usted un papel en la calle, ¿no? Entonces, en fin, hay que...
Que busquen la fórmula. Que busquen la fórmula, que para eso le está pagando el sueldo.
Se pueden trabajar en muchas direcciones, pero no se está trabajando en ninguna, ¿no? Simplemente se está señalando a los vecinos como, en fin, es que mire usted, estos vienen aquí y no se sabe uno de dónde vienen y tal. No, hombre, no, son residentes, que le vamos a pedir el carnet de identidad, o que está suponiendo usted, que vienen de un partido político. No puede ser.
Ya para acabar, un apunte, que estamos fuera de tiempo. ¿Cómo ven ustedes esta flexibilización que está proponiendo, o que va a proponer, bueno, que ya está proponiendo ya el gobierno de España, la flexibilización de la incapacidad laboral transitoria en este caso? El hecho de que puedan combinar la incapacidad laboral con el trabajo también, una cosa y la otra, algo bastante extraño y raro.
Empleando una figura retórica que se utiliza en literatura, eso es un oxímoron. Es como hablar sobre la blanca oscuridad. sobre la seca humedad. Es decir, no cabe el término baja con el término trabajo, porque la baja laboral tiene consecuencia de un estado físico o un estado de salud no compatible para ejercer funciones laborales. Por lo tanto, la forma que nos quieren meter, encasquetar esta nueva ocurrencia del gobierno, diciendo que hay personas que están en tratamiento de cáncer, que perfectamente pueden trabajar y quieren trabajar, oiga, no me ponga usted un ejemplo tan rebuscado para aplicar forma genérica una cuestión que sinceramente traerá más problemas que soluciones.
¿Iván?
Yo es que confieso que no tengo una opinión muy formada, porque que he sido 25 años autónomo, ¿no? Y con lo cual he trabajado en todas las circunstancias que uno se puede imaginar, incluso con un pie escayolado. Entonces, ahora, desde hace un año que soy representante público, estoy en otra realidad laboral y efectivamente entiendo que no es compatible, ¿no? Pero no es compatible una baja con la posibilidad de trabajar, ¿no? Trabajar desde casa. Sin embargo, se hace. O sea, yo como autónomo te digo, en todas las circunstancias que uno puede imaginar, ¿eh? Y millones de autónomos de este país, pues seguramente también, que habrán ido a trabajar pues con una gripe, con fiebre, a la pata coja. Yo he hecho falta siempre, y cada vez que tengo oportunidad, lo digo, de un cierto amparo de los autónomos de este país y de muchos empresarios también, ¿no? Que tienen que ir a trabajar sí o sí y nadie vela por sus derechos.
Nos tenemos que ir. Un abrazo fuerte, Iván. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene. A cuidarse mucho, compañero.
Buen fin de semana a todos.
Lo mismo, José Eduardo. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Buen fin de semana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama, tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso tiene tiempo.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El próximo 13 de octubre en el Hipódromo de La Laguna se lleva a cabo un evento, digamos, solidario, ¿no? Digamos, no, un evento solidario, ¿no? El objetivo, contribuir en la investigación, dar visibilidad a las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Insisto, será el próximo 13 de octubre a partir de las 11:30, que lo organiza a mano, pues, precisamente una de las personas que tenemos aquí, vamos a hablar con ella, y también la Asociación Canaria de Equitación, ¿no? Vamos a hablar de este evento con Ingrid Díaz, que es una de las organizadoras de Galopando por las Enfermedades. ¿Qué tal, Ingrid? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito por qué hay que organizar este tipo de actividades o este tipo de eventos.
Bueno, pues al igual que pasa con muchísimas otras enfermedades, actualmente hay todavía un gran debate científico en saber y el por qué pasan estas enfermedades. A día de hoy no hay cura, estamos hablando de las enfermedades inflamatorias intestinales como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son enfermedades, como he dicho, crónicas, autoinmunes, sin cura ninguna, y se desconoce realmente cuál es el por qué pasan y el cómo curarlas. Entonces, mientras eso sigue existiendo, tenemos que seguir entre todos apoyando para que consigamos, pues, una respuesta para tantas familias y tantas personas enfermas.
¿Cómo afecta en el día a día a estas personas aquejadas con esta enfermedad?
Yo en este caso hablo en primera persona como madre de un niño enfermo con la enfermedad de Crohn, tiene 12 años. Esto ha desbordado totalmente nuestra casa. Hemos visto limitada su vida, la de él y la de toda su familia, a nivel físico, psíquico y emocional. Estamos hablando que esto influye en todos los aspectos. Hablamos del colegio, del trabajo, en caso de los adultos. Algo tan sencillo como poder tener una vida social, ir a restaurantes, lo tienes relativamente limitado, sobre todo en la época de brotes, porque no vamos a decir que está siempre así, pero hasta que se estabiliza a veces la enfermedad o des con un tratamiento adecuado, pasas mucho tiempo sin poder salir de casa, viviendo el día a día, y es muy complicado y encima dependiendo de la edad en la que te toque.
¿Cómo se manifiesta la enfermedad?
Vale, ese es el problema. Le llaman enfermedades, son enfermedades como invisibles. Tú ves a mi hijo o ves a tantísimas otras personas enfermas y no te llama la atención porque es que no tienen nada físicamente, el problema lo tenemos por dentro. En este caso, la mayoría de las veces afecta con o se asocia con ir muchas veces al baño, no tienes control en muchas ocasiones en este caso de las heces, pero no es solo eso. Es que eso es lo que la gente piensa, pero es que vuelvo, insisto, hay una gran batalla a nivel psicológico para esa persona. Yo siempre le pongo a todo el mundo el ejemplo, cuando tú tienes un virus de estómago, estás los 3 días que estás malo no sales de casa. Pues esto es así constantemente en las épocas de brote. Eso es por poner un solo ejemplo. Aparte llevas una dieta súper restrictiva, sobre todo, insisto, también en la época de brotes, porque no quiero decir que no puedan tener una vida relativamente normal en muchas etapas, pero hay dietas que son súper estrictas. Mi hijo, por ejemplo, llegó a estar 6 semanas comiendo exactamente lo mismo. Entonces eso es muy difícil para él y para todo su entorno, porque no entiendes el por qué pasa y cómo solucionarlo.
El brote es ir constantemente al baño y no controlar el esfínter, ¿no?
Vas constantemente al baño de día, muchas veces influye de noche, tienes sangrado, por lo tanto, haces que te sientas débil, cambia tu estado de humor, porque si no descansas. Muchas veces, por ejemplo, mi niño tuvo que estar mucho tiempo con corticoides. Los corticoides hace que te hinches, hace que tengas reacciones, incluso en ocasiones pues estés irritado. Entonces, te digo, por eso es muy importante no asociarlo solo a ir al baño, sino estamos hablando de tu vida normal, de tu día a día, de que no duerme él y no duerme nadie en casa, de que quieras ir de viaje y tengas que anular todo. Es complicado. Hay que vivirlo para saber de lo que estamos hablando.
¿No hay cura para esto? ¿Hay remedio? ¿Hay algún tipo de, no sé, de tratamiento?
Sí, a ver, no hay cura. Eso, por eso es uno de los objetivos de esto, que una parte del dinero vaya a la investigación y la otra a visibilizar, porque soy de las que insiste que lo que no se conoce no se atiende, y creo que las enfermedades inflamatorias es un tema en muchas ocasiones hasta incluso tabú para los propios pacientes, porque a veces puede sentir incluso vergüenza de expresar lo que les pasa. Entonces, cura no hay. Es verdad que hay muchos tratamientos, han avanzado muchísimo en el tema de lo, sobre todo los biológicos, pero por ejemplo, yo voy a hablar de mí porque no soy doctora para hablar de temas de tratamiento, pero por ejemplo en el caso de mi hijo hubo un tratamiento que estuvo desde agosto hasta abril y no funcionó nunca. Y estábamos con corticoides. Los médicos estiran, vamos a decir así, estiran el tratamiento porque luego si lo quitas no puedes volver a utilizarlo hasta 5 años, me han explicado. Entonces mi hijo vivió con corticoides prácticamente desde agosto hasta abril y hemos conseguido ahora mismo pues dar con un biológico que se pincha cada 8 semanas y he vuelto a recuperar a mi hijo. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esto puede durar 3 días, puede durar 10 años o no sabemos lo que puede pasar. Sí, sí, y que el tratamiento en muchos pacientes deja de funcionar a la larga. Entonces habría que buscar otro tratamiento con un nombre específico, porque encima no estamos hablando que sea un tratamiento que el que te funciona a ti me funciona a mí. No, el que te puede funcionar a ti es a ti y a otro pues le funciona a otro.
¿El tratamiento está cubierto por la Seguridad Social?
Sí, el tratamiento está cubierto por la Seguridad Social. Además, en mi caso creo que hemos tenido muchísima suerte con el materno infantil y el hospital de día, al cual le agradezco el trato que han tenido. Y también lo que sí es cierto, que por ejemplo, en mi caso, pues yo sí he pagado algunos tratamientos que me han recomendado, que no están financiados por la Seguridad Social, y yo sí he tenido que costearlos y han costado, pues por ejemplo, te puedo decir que en un mes, pues 300 euros. En este caso, yo por mi parte me lo puedo permitir, pero por desgracia hay familias que no pueden. Y luego el tema de las comidas, porque el tema de las comidas no puedes comer nada procesado. Estamos hablando que tiene que ser todo lo más natural posible. Entonces ahí también no todas las familias tienen esas posibilidades de comer de esa manera, porque sabemos
todo lo que... La factura de la cesta de la compra se dispara.
Por supuesto.
Bueno, ¿la atiende un digestivo, un pediatra? ¿La atiende aquí, en Canarias? ¿Se tiene que desplazar a otros puntos de la península?
No, como te he dicho, hemos tenido mucha suerte en el caso nuestro con el materno infantil. Lo atienden aquí. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, pues va cada 8 semanas al hospital de día para que le pinchen el tratamiento biológico y después ya tiene sus consultas normales con digestivo.
El 13 de octubre, ¿no?
Sí.
Tenemos esta carrera solidaria.
Así es. Lo primero que quiero hacer es invitar a todo el mundo a que vaya. Creo que es la mejor forma de apoyarnos. El día 13 de octubre a las 11:30 a.m. en el hipódromo, en la Laguna de Valle Seco, creo que va a ocurrir algo que no ha ocurrido nunca, por lo menos en el Tour, ni español, el cual conozco también, ni canario. Español, bueno, somos españoles, pero me refiero al Tour Peninsular, mejor dicho. Creo que va a ocurrir algo único. Es la primera vez que se hace un evento benéfico de estas características. Empezó como algo muy humilde. Y sinceramente se nos ha ido un poco de madre porque el apoyo ha sido brutal. En este caso, la idea es que hayan 6 carreras de caballos. Están fuera, bueno, 6 carreras de caballos, 2 de burros y de mulos también vamos a tener. Es un evento que está fuera de la jornada normal de carreras de caballos del Hipódromo de Valle Seco, de la Copa San Vicente Ferrer. Como ustedes saben, una vez al mes, los domingos se celebran carreras de caballos en el Hipódromo de la Laguna de Valle Seco, al que esperamos que también nos acompañen y también vayan, porque que es tan genial y el Ayuntamiento está poniendo todo su esfuerzo junto con la Asociación El Estribo en que se haga. Pero en este caso es una carrera fuera de calendario, por lo cual no puntúa, y todos los caballos que vienen y todos los jockeys que van a participar, incluso los jueces, veterinarios, herradores, vienen todos de manera gratuita. Así que quiero darle las gracias a todos por su participación para ese día.
¿Podemos colaborar de alguna manera? Si no podemos acercarnos aquí, ¿algún filacero, alguna cuenta corriente
sí.
asociada?
Sí, nosotros como lo estamos asociando todo al tema de caballos, en vez de filacero se llama Tribuna Cero. Entonces, ahí pueden hacer sus donativos a través en la página www.tureservaonline.es. Tienes la opción de comprar las entradas y también tienes la opción de comprar, en este caso, dar tu donativo a través de la Tribuna Cero. Y también hemos puesto a disposición un número de cuenta al que podrían hacer los ingresos. Y esto lo tenemos todo, por si alguien lo quiere mirar, en la página que hemos creado, en las redes sociales, que se llaman Galopando por EII, es decir, Galopando por las Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Ahí pueden ver pues el número de cuenta, pueden ver todas las sorpresas, todas las novedades. Hoy hemos publicado los emparejamientos de los caballos y pueden estar informados en todo momento de lo que va a ocurrir de aquí al día 13.
Seguiremos hablando. Ingrid Díaz, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Pues ahí lo escucha.
Sí, te escucho aquí esperándote.
No, esto. Escucha.
¿Me escuchas? ¡Oh!
Estamos en la Plaza San Vicente Ferrer, aquí en Valle Seco, y tengo aquí una cesta de manzanas reineta al lado mío. Hombre, la sidra faltó, pero bueno, todo se andará. Pero este fin de semana, fiesta de la manzana, ¿de qué vamos a hablar si no, Vanessa?
Hombre, de la fiesta de la manzana, de todo el trabajo que hay, y tenemos que, vamos a poner en valor un trabajo, Javier, que te tengo que decir que llevamos muchos años, que esto para nosotros no es nuevo, que ya te voy a recordar que hacía muchos años cuando Ángel, nuestro amigo Ángel, empezó a elaborar sidra, que mucha gente decía, este loco, ¿cómo va a ser sidra en Valle Seco? ¿Cómo quiere hacer la mejor sidra desde Valle Seco? Y hay que decir que benditas locuras que han traído tanto reconocimiento al municipio de Valle Seco y que además ha puesto en valor que esa manzana, que esos cultivos de manzana que se estaban dando y que se dan en Valle Seco, que solo se usaban para repostería, pues ahora estén viendo una salida comercial y de negocio, y que cada vez sean muchos más productores que están elaborando sidra, y que esto esté siendo que el municipio de Valle Seco esté siendo un referente a nivel nacional. De la
internacional también, ¿eh?
También.
Que estamos recibiendo premios, claro, estamos de propiedad, evidentemente, ¿no? Uno lo trata como si fuera de propiedad y realmente lo es, un municipio de Gran Canaria, ¿no? Premios a nivel internacional, ¿eh? Que se celebra.
Sí,
En Asturias, pero que al fin y al cabo compite con otras sidras a nivel internacional y estamos ganando premios ahí también, ¿eh?
Sí, nos acabamos de traer 11 medallas, entre las cuales una oro para el municipio por elaboración de sidra. Claro, esto lo escucha un asturiano y dirá, sí, claro, esto está más loco. Pues no, señores, no estamos locos, sino que está viendo cómo el buen hacer, la buena materia prima, y una de las cosas que trasladamos del mundo del vino al mundo de la sidra es que este territorio, este clima, este trabajo que hay, hace que el producto sea diferente, ¿no? Entonces, este valle de Valle Seco hace que el territorio, la calidad del fruto, cómo se trabaja la tierra, sea que está dando pues esa riqueza de una sidra increíble. Yo no sé cómo aguantas tú estar ahí, en esa plaza.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que son muchos años.
No lo sé.
Pues, y mira, y tengo una carreta aquí repleta de productos de la tierra, que vamos, que es una maravilla, ¿eh? Perfecto. Yo aguanto aquí porque ya son muchos años y porque sé que a las 12 ya, de alguna manera, ya me rasgo la
libertad,
camisa.
A las 12 tienes libertad.
Tengo libertad total y nos quedan un par de minutitos, ¿no? Bueno, aparte de Valle Seco, aparte de decir, de este fin de semana Valle Seco, ¿qué otro gastroplanes podemos tener por ahí, Vanessa?
Hombre, siempre estamos los mercados agrícolas, que voy a hacer un recalco, y esto, Javier, que hay que ser constante, señores, compren en los mercados de cercanía, que están desapareciendo, que se están desanimando muchos agricultores, que está habiendo problemas de que la fruta y la verdura no se está vendiendo y que tenemos que ser conscientes que apostando por el producto local apostamos por esos agricultores, y esto es esa cadena de valor que tenemos que darle a lo que estamos haciendo y que nos estamos olvidando de ello, y eso se está notando. Ahora empieza, digamos, la temporada, estamos a punto de cambiar el horario, estamos a punto de entrar en este, aunque estamos en un veroño raro, pero estamos a punto de entrar en el otoño que empieza a traer pues fruta, verdura, muy de temporada, y cuidado, empieza la calabaza, las castañas, que sé que a ti te gustan, empieza la manzana reineta, empiezan esos productos que son típicos de más otoñales, y que aunque en Canarias vamos como mucho más lentitos, y en Gran Canaria vamos lentitos porque no hay un cambio de estación tan marcado, pero sí empieza a aparecer la cuchara, empieza a ver pues esos potajes, empieza a ver esas comidas que yo le digo a la gente que en estos días, que bueno, sí, que no hay tantas ferias, que este fin de semana sí, que nos podemos escapar a la fiesta de la manzana, que aprovechen y cocinen, que compren productos locales, que hagan...
Sí, que cocinen productos de la tierra. Será hasta la semana que viene, Vanessa, un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Ponemos el punto final en Herrera en Cope Gran Canaria. Este fin de semana todos los caminos vienen a Valle Seco, la fiesta de la Encarnación y de la Manzana. Se quedan ahora con Jorge Bustos, Pilar Cisneros, todo lo que te interesa ya.